Te falta introducción, ¿verdad?
Ya yo soy de la casa.
Roger Sayer,
lo único que yo no estoy es en nómina, pero yo soy de la casa.
Muy pronto va a estar.
Muy pronto.
Mira, Roger, a mí se me ocurre que tú eres como un doble cuatro, una ficha importante que nadie la conoce. Nadie le reconoce la importancia.
Esa definición da buena.
Sí, un doble cuatro. Una ficha que le pone el juego pesado a cualquiera, pues si se te queda, tú te jodes.
El arma secreta.
Sí, hombre. Quédense ahí, venimos ahora.
Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
Roger Sayas, cuéntame de ti.
Yo estoy bien.
¿En qué tú estás?
Yo siempre estoy en algo.
A ti es bueno entrevistarte porque hay varios frentes siempre con los cuales abordar la conversación contigo. Sí. La fotografía, la música y tus proyectos, tus demás proyectos personales. Claro. Últimamente, el voiceover.
Sí, del Capitán Avispa.
O sea, háblame de eso.
Es una experiencia bellísima. Ya yo había tenido una experiencia anterior con unos muñequitos, como lo decimos aquí, que se llamaba Tres al Rescate, donde participé junto a Kenny Grullón, Luis José Germán, José Guillermo, que es una bestia haciendo voces, tiene 2000 voces de muchacho, y fue también el coach vocal, tanto en esa ocasión como ahora, en Capitán Avispa, que fue de mucha ayuda. Y era una historia muy, muy dominicana, muy particular y muy cómica, que era una gallina, un gallo, un cerdo y un chivo, sí. La noche antes de Nochebuena, se escapan de la finca para que no le den quimo. Entonces, se escapan y huyen y bueno, se crea toda una aventura donde se encuentran esta iguana azul, que es un bacanazo, y les habla de un sitio paradisíaco donde todos los animales viven en paz y donde todo es amor y paz, y se llama Los Haitises. Es una historia muy bonita, y la iguana azul es José Guillermo. Y fue una experiencia chulísima, pero Capitán Avispa ha subido la barra de una forma absurda por la calidad de la visual, que era lo que aquí no se había logrado. Una calidad visual, no te voy a decir Pixar, pero es lo más cercano que hemos tenido. Yo grabé mi...
Bueno, yo vi los avances y no tiene nada que envidiarle a Pixar.
Es una cosa impresionante.
Pixar lo que tiene es un guión inteligentísimo.
Claro, claro.
Tienen guiones inteligentes y últimamente...
Y 80.000 escritores, ¿entiendes?
Y es, no, Pixar todo el mundo pone, pero bueno, Pixar ha dado clases de gestión colaborativa en el sentido de que todo el mundo opina, pero últimamente está en baja, ¿tú me entiendes? O sea que hasta los titanes más grandes caen en baja, ¿tú me entiendes? Que hay que cogerlo.
Yo creo que es difícil conseguir historias que sean...
Hay que cogerlo variado.
Que sean appealing tanto para... Porque ya los muñequitos que vienen de allá son más para adultos que para niños. Pero en el caso de Pixar, tienen los recursos para utilizar 20, 30 escritores para una historia durante años. Y además de eso, alrededor de 500 animadores. Entonces, por eso se logra esa imagen tan increíble. Aquí se utilizaron 30 en total, entre República Dominicana y Madrid.
Ok. Y con eso, todo y eso. Pero eso está bien.
No, maravilloso, es lo que te digo. O sea, con los pocos recursos que podamos tener, se ha logrado un producto final increíble. Se mezcló todo lo que la película completa, de imagen, sonido, foley y todo, se hizo en México, con un team de dos personas increíbles que ganaron el Oscar por El Laberinto del Fauno, el mejor sonido. Y ellos mismos expresaron lo bellísimo de la historia y cómo les había encantado ese proyecto en sí, la música, obviamente, que es el gran fuerte. Y yo grabé mi voz hace 6 años ya.
Sí.
Y todo ese tiempo, Wally se mantuvo en el estudio trabajando la música original, regrabando las músicas conocidas, todas las canciones que están ahí como viejas, entre comillas.
Fueron regrabadas. Fueron
regrabadas completas, desde cero, Señorita, La Gallera, todo eso. Y entonces fue una labor increíble y todo eso hacerlo durante giras también.
Bueno, sí, interrumpido por giras.
Claro, pero el resultado final, realmente todo el mundo está muy contento. Todo el mundo está feliz con lo que ha pasado con la película y cómo la gente lo ha recibido. Acaba de romper el récord de preventa de la República Dominicana. Y va camino. Bueno, y es la película ahora mismo donde más cines fuera de aquí se va a presentar. Está ya pautada para estrenarse en 33 países.
¡Wow!
¿Entiendes? Entonces,
bueno, tiene una locura. Tiene un nombre, un nombre vaqueándola, claro, que es bastante pesado. Claro, ¿tú me entiendes? Juan Luis Guerra.
Bueno,
sí, independientemente del personal, que tiene un personal de lujo, porque no solamente es Roger Saya que está allí, tú me entiendes, es todo, desde los guionistas, Miguel Yarul, Alberto, tú me entiendes, o sea, tiene lo mejor de lo mejor.
Los artistas invitados son gente que está ahora mismo en el pico de su carrera. O sea, ninguno es un artista.
Exacto. Que en el pico de su carrera y que tienen buen testimonio.
Tienen buen testimonio. O sea, un Juanes, un Fonsi, un Joy, un Karen, la esposa de Juanes, o sea, son Amelia. Son gente que todavía está muy, muy vigente y que creyeron en el proyecto desde que Juan Luis se lo presentó, no dudaron un solo momento. Y ha sido para ellos también una experiencia chulísima.
Sí, pero eso habla bien también de la película, del director, de Jean Guerra, del productor, porque manejar todos esos egos no es fácil.
Hay una ventaja que es que hay una amistad de por medio, hay una amistad de
Exacto.
años,
sí.
no es como una colaboración que yo te he contratado porque tú eres Rubén y me gusta lo que tú haces, no, hay una amistad de años, de muchos años de colaboración musical también,
sí.
Donde eso también ha influido por el gran respeto que le tienen a su obra y no dudaron que en esta nueva empresa de cine, que nunca la había trabajado, iba a ser igual, porque es un tipo muy cuidadoso con todo lo que hace.
Sí.
Y si él entiende que eso no va a funcionar a la altura de lo que él espera, pues no lo hace. Y por eso le dedicó tantos años. La primera vez que vino con la idea de Capitán Avispa fue hace 12 años, cuando grabó el disco.
Okay.
Desde ahí él empezó a coquetear con la idea de hacer unos muñequitos y desarrollar una historia.
O sea que es una idea de Juan Luis.
Sí, sí, es una idea de Juan Luis completa.
Okay.
Todo. Y él está involucrado desde el día cero hasta el día del estreno.
No, él lo escribió.
La historia escrita por él.
La voz es toda la... Sí, claro, y hay otra gente que le dan la forma. La historia, general. Que hay una diferencia en los créditos. La historia es de alguien y el guión en sí es de otra persona.
Mi compadre Miguel y Alberto, que son dos verdugos.
Sí. Mira, háblame del argumento, ¿de qué trata Capitán Avispa?
Bueno, Capitán Avispa es una historia sencilla, por así decirlo, no es nada que no se haya hecho antes.
¿Cómo debe ser?
Sí, pero es una historia muy bonita, creo que en los tiempos que está viviendo la humanidad, no solamente nuestro país, la humanidad en general, con el bombardeo de las redes, con lo expuestos que están los niños a las redes sociales, a la vida de hoy, llega un mensaje de muchos valores, que son muy necesarios. Porque hoy en día, además, hay padres que la niñera es el iPad.
Exacto.
Y los celulares, porque no tienen el tiempo, no porque no quieren o no les interesa.
Toma el celular o coge tu iPad.
Ya, yo no da tanto. ¿Entiendes? Entonces eso ya es norma. Aquí hay un mensaje de amor, aquí hay un mensaje de igualdad, de amarnos todos a pesar de nuestras diferencias, donde las avispas y las abejas conviven en el mismo panal, vamos a decir, en la misma ciudad, donde se unen contra las adversidades, donde obviamente desde la naturaleza cristiana de Juan Luis hay un mensaje que no es propiamente cristiano, pero sí de valor. Fuerte y valiente nunca miente. Siempre decir la verdad. ¿Por qué? Porque el blanco de público, básicamente, de 12 años para abajo.
Y se traduce en coherencia.
Entonces, son chamaquitos a los que se les va a dirigir el mensaje, pero es una historia para toda la familia.
Sí. ¿Y cuál fue el presupuesto de la película?
No, de verdad que no sabría decir. Yo sé que...
Digo, te lo digo para...
No, claro.
Una lección.
No tengo la menor idea. Sí. Yo sé que, pues claro, México metió mano.
Sí,
por eso se pudo tener.
Sí, una producción.
Y Carlos Slim directamente se involucró en eso y tuvieron su reunión y bueno, y se pudo terminar gracias a esa ayuda. Pero el costo total de la película no tengo la menor idea.
Sí. Bueno, mis mejores deseos para.
Sí, está quedando muy chula. Hay mucha emoción al respecto del tema y todos los mercados esperándola y preguntando si la van a dar allá y todo lo demás. Muy chula.
Okay.
Se está doblando al inglés y se está doblando al portugués.
Sí, el inglés es importante que sea doblada,
sí.
Porque los gringos no leen.
No.
Sí, contrario a lo que la gente pensaría, que siempre los ve en la playa con un libro, no es leyendo, es protegiéndose del sol.
Sí.
Roger, háblanos del próximo concierto que viene por ahí.
Bueno, el día 20 tenemos Capitalia, un festival que creo que con una cartelera bastante interesante, como es Residente, Sting, Juanes y 440. Ya nosotros lo sabíamos de antes, para la gente que decía que por qué no abrimos otra fecha cuando hicimos el nuestro en el estadio, es porque ya este se sabía que iba también. Entonces, Juan Lil, si algo ha hecho toda la vida es que no le gusta sobresaturar, se administra, ¿entiendes? Entonces, iba a ser mucho hacer dos conciertos consecutivos y un par de meses después este, ¿entiendes? Donde básicamente es el mismo show, un poco más corto, porque son cuatro artistas. Pero es una cartelera envidiable, maravillosa, que yo creo que va a ser increíble para todo el área, no solamente República Dominicana, viene gente de todo el área a ver esto porque no tienen el acceso de ver cuatro artistas de esa talla juntos
Y tan
en la misma
diferentes,
noche y tan
tan
diferentes. Hay
diferentes.
para todos los gustos.
Bueno, sí, pero los gustos como que están unificados.
Sí, bueno, pero tienes, por ejemplo, a un Fonsi que comenzó siendo baladista y pop, ahora siendo reggaetón y pop. Tienes a Sting con la trayectoria gigantesca que trae hace 40 años. Tienes a Juan Luis Guerra y 440 también con 40 años. Juan es otra cosa también, pop rock colombiano. O sea que tienes un poco de todo.
Sí.
Un poco de todo.
Ok, háblame de la fotografía entonces.
La fotografía siempre está bien. La fotografía, ella
ella
siempre está
también,
bien.
sí.
Veo que en la página web está activa.
Yo siempre trato lo más que puedo de andar con mi cámara encima, a veces no, y ahí es que aparecen las buenas fotografías y se me van, por eso que
Exacto.
siempre hay que andar con su cámara. Hace poco, la última vez que estuve en Madrid para la gira, pues visité la galería donde tuve la suerte de exponer mi exposición de músicos de la calle, por un acuerdo con Carmen Bescoz, la dueña de la galería, dejamos las fotos allá, ella quiere seguir con las fotos en su galería y mercadeándolas desde allá o llevándolas a otras exposiciones y estamos en esa, siempre pensando qué hacer con ella.
Sí, hombre. ¿Y de proyecto futuro en ese
Proyecto
sentido?
futuro, bueno, no, yo con la fotografía ahora mismo no tengo un proyecto en sí en la cabeza porque tengo ya desde el año pasado trabajando en mi primera producción discográfica en solitario, después de 40 años en 440, pues voy a sacar mi primer disco. Es un EP con siete temas, son seis temas y un tema bonus que es una versión de uno de esos temas, una versión a dúo con Ana Félix,
Reprise,
con Ana Félix que quedó chulísimo. Se va a llamar Consuelo, un merengue, tiene tres merengues, dos bachatas y una salsa. Trabajé con un productor venezolano que es simplemente un genio, se llama Dani Barón. El tipo es un gran productor y arreglista que ha ganado Grammy como arreglista. Le produce a bandas como Guaco, que Guaco en Venezuela es lo que era Johnny Ventura aquí, la banda histórica de Venezuela, con más de 50 años. Él le arregla a ellos, le arregla a muchísimos artistas y a su propia carrera como solista también.
Exacto.
Entonces lo conocí aquí por pura casualidad en el estudio de Alemancilla. Que él quería conocerme porque es mega fan de 440 y ahí hicimos una gran amistad y yo por casualidad un día le envié un demo de un tema que yo tenía que era una balada pop que compitió hace muchos años en un concurso de canciones en Casa de Teatro, donde yo gané el primer lugar en la categoría de merengue y en la categoría pop esta canción ganó una mención. Yo le dije, yo la oigo y me da salsa, ¿qué tú crees? Y él la oyó y le encantó y dijo, mira, yo creo que sí. Y yo sin pensarlo le dije, mira, mete mano, vamos a hacer algo. Porque tengo la curiosidad de saber cómo va a sonar. Y cuando yo oí el resultado final, fue como una explosión en mi cabeza y dije, no, espérate, yo me voy a tirar de cabeza en esto. No lo voy a pensar, si lo pienso no lo hago. Era un momento donde estábamos parados, 4:40, y empecé a trabajarlo, y luego que le puse un par de los temas a Juan Luis se quedó loco con el tipo. Me dice, ese tipo hay que estudiarlo a fondo, porque es un tipo muy avanzado. Pues yo lo primero que le pedí a él fue, sácame de mi zona de confort. Yo no me quiero parecer a 440. ¿Para qué?
no tiene sentido.
Un proyecto mío, no necesito parecerme a lo que la gente está acostumbrada a oír. Entonces yo necesito una propuesta nueva, diferente, moderna, dinámica. Y le puse ejemplos de lo que yo en mi cabeza tenía y lo que yo quería escuchar. Y,
¿cuál es ejemplo?
Bueno, yo le dije, salten, por ejemplo, en los merengues. Uh-huh. Hay una fórmula tradicional que la parte instrumental, por ponerte una, tú tienes el mambo de saxofones, uh-huh, y luego sigue el mambo de trompeta, uh-huh, luego viene el coro y vuelve lo mismo. Saxofones, trompeta y coro, sí, y ya para el final.
Y todo eso dentro de una...
Y yo le dije, yo no quiero eso, yo quiero ensemble, yo quiero Chicago, uh-huh, yo quiero Earth, Wind & Fire, yo quiero un ensemble que sea de tres metales solamente, una trompeta, un saxo y un trombón, como máximo dos trompetas, pero no que haya mambo. O sea, puede haber un mambo, pero no con esa estructura. Y él me leyó la seña por completo y ha quedado increíble. Y además un sonido súper moderno, que era lo que yo quería. O sea, una gente con una mentalidad joven.
¿Cuál es el personal entonces?
La banda. Eso es la chulería de la tecnología, porque hemos trabajado, él desde Caracas, uh-huh, todos los arreglos. Entonces, por ejemplo, la salsa, que es una sola, se grabó entera ya.
Sí.
Con los músicos que él acostumbra a usar.
Ah, ok, los músicos de él.
Los músicos de él, inclusive los coros. Yo quería ese color diferente que no sonara los coros de 440, sí, que es donde más se identifican la música de Juan Luis en los coros. Y él grabó eso entero allá, yo monté la voz aquí. Pero lo que es el merengue y las bachatas, todo lo que es trompetas, saxos, o sea, los metales, los teclados, uh-huh, las guitarras, porque él es guitarrista y bajista, uh-huh, y el bajo, todo se hizo allá.
Lo hicieron con guitarra.
Sí, tiene guitarra, pero... por ejemplo, los merengues tienen el piano, pero tienen guitarra con distortion, por ejemplo, tienen, uh-huh, guitarra con guagua, que nunca se había oído. Uh-huh. Diferentes tipos de tratamiento cada canción, cada una es diferente. Pero toda la percusión la monté aquí. Uh-huh. Él me mandaba toda
eso,
la data.
Eso en la bachata.
Y en los merengues.
Ah, en los merengues. Y, los merengues también son con guitarra.
Tienen guitarra y tienen piano.
Wow.
Sí. Y entonces, ¿por qué agarré con la percusión nuestra?
¿Por qué abandonamos la guitarra nosotros?
No creo que... Uh-huh. Es que mira...
Hay una teoría, pero está bien, dímela.
De la manera que yo lo veo es que quizás el piano llena más de manera sonora,
sí,
que la guitarra. Originalmente era con guitarra el merengue. Yo creo que eso, Juan Luis en cierto modo lo trajo de vuelta con muchos de sus temas donde él ha montado guitarra, pero no de forma preponderante. El piano es el preponderante, sí, pero tiene la guitarra detrás. Aquí, en el caso que yo he trabajado, también es diferente porque al ser una propuesta más moderna, más rock sin que sea rock, tiene las guitarras con distortion, tiene, uh-huh, tiene, como te dije, guagua, pero por ejemplo en las bachatas, hay bachatas que yo tengo tres combinaciones de guitarras diferentes, una con un guatemalteco, una, uh-huh, con él y otra con Ale Mancilla, aquí 12 cuerdas, entonces, uh-huh, son sonoridades diferentes, sí, depende como tú a la hora de mezclar decidas que suene tu
o sea, el guitarra con picante, o sea,
sí,
con exponencialmente, claro
que sí. Y tampoco yo quería que las guitarras mías de la bachata fueran a las 14.563 bachatas que suenan de la misma manera, porque
sí, porque utilizan
a los mismos músicos.
Actualmente la bachata antigua, uh-huh, justo en el momento en que cambia de ser,
claro,
la guaracha, como, claro, que empuja para acá y ahí se convierte en la bachata, uh-huh, tiene una guitarra dulzona.
Claro. Por ejemplo, en mi caso, hay una de las bachatas que él me mandó una, básicamente lo que es la base, uh-huh, y le puso una guitarra de nylon, lo que decimos guitarra española. Uh-huh. Y también le hizo el solo con esa guitarra, que no se han hecho, exacto, solos con guitarra de nylon, todas siempre han sido con cuerda de metal.
Sí.
Yo oí el solo y me encantó, con todo y que lo mandó como, no demo, pero una propuesta que después la arregla. Y yo le dije, no me toques ese solo, yo lo voy a dejar tal y como está. Uh-huh. Y yo para consultar le pregunté a Juan Luis, ven acá, ¿tú recuerdas haber escuchado bachata con guitarra de nylon soleando? Y dice, no, déjale ese solo tranquilo, no, sí, no le pongan la mano. Porque hay que ir donde el sensei a preguntar,
sí,
¿entiendes? Y él te va a decir.
Sí.
Y cuando él me dijo, óyeme, no te salgas de ahí, hazlo todo con ese tipo. Porque lo primero que está haciendo es dándote un sonido diferente, es lo que tú tenías que buscar. Y yo, no, esa fue mi condición inicial.
Sí.
Entonces yo por ahí estoy muy contento porque no se parece a nada. Y me ha dado lo que yo andaba buscando.
Con respecto a eso, a lo que te decía, la parte media de la conversación, que tiene que ver con la guitarra, ¿por qué la abandonamos? ¿Por qué abandonamos el sonido dulce, la sonoridad dulce de la guitarra? Hay varias teorías. La guitarra versus el acordeón. La isla se dividió. Y de un lado se fue la guitarra y del otro lado se quedó el acordeón. Eso, como toda teoría histórica expresada por alguien que se está tomando un trago donde Yura, porque hay que decirlo, nosotros los que vamos donde Yura somos los que más sabemos de historia, de todo, lo que salvamos al país en cada conversación que terminamos. ¿Tú me entiendes? Eso me parece un poco simplista. ¿Por qué? Porque de hecho aquí se quedó la guitarra por mucho tiempo. Lo que pasa es que fue siendo abandonada paulatinamente hasta quedar inexistente, excepto en el caso de Juan Luis Guerra. Ahora la hemos retomado, por decir así. Cheche Abreu.
Era más sonero, Cheche.
Sí, pero
aplicaba un poco el merengue, pero era más
sonero. Exacto, pero a lo que me refiero es Cheche hacía ese bridge entre un ritmo y otro.
Pero este muchacho, por ejemplo, Yacer Tejada, hace un trabajo increíble.
Exacto, ¿no? Yacer
no usa piano, Yacer usa la guitarra. Y es lo más cercano que tenemos, quizás, como...
Y usa el toque.
Como
el toque,
dirección, como unión, el link directo al trabajo que venía ya haciendo Luis Díaz.
Exacto.
¿Entiendes? Y Duluc. Que hacían merengue con guitarra. Yo participé como ingeniero de sonido en el álbum de merengue de Luis, Le Hay Hombre, pero no era Luis Díaz.
Sí.
Hicieron comercializar la música de Luis y ponerlo en merengue bailable y todo.
El mismo Hay Hombre tiene, hay veces que parece un pri-pri.
Claro, no, y es un pri-pri.
Es un pri-pri.
Lo tiene, ¿entiende?
Tiene la clave.
Participó Ramón Orlando y todos los monstruos de la época. Que eran los músicos de estudio por excelencia aquí, ¿entiendes?
Exacto.
Pero la esencia de la música de Luis no es esa. Era guitarra.
Hay otra teoría que se refiere a la dificultad. Que dice que la guitarra era muy difícil, pero el acordeón está ahí.
Sí, el acordeón es un poco más limitado porque no tiene... Hay acordeones que tienen que ser una tonalidad específica para tú grabar con él.
Exacto, pero el acordeón es tan difícil como la guitarra, porque tú tienes... Es un fuelle, o sea...
Y quizás de ahí pasó al piano por esa misma similitud, ¿entiendes?
O sea, lo que me refiero es a que tener tanta educación para tocar acordeón como guitarra. ¿Tú me entiendes? O sea, que no sé, eso es de las cosas inexplicables de nuestra música y de nuestro país.
Y van, como toda música, va evolucionando en toda parte del mundo.
¿No? Exacto.
Y luego hay una regresión. O sea, no sé si será ahora, pero se está utilizando más guitarra.
Sí, así es. Sobre todo en la música fusión, que es la que hace Yacer, que es un poco un volver atrás.
Claro.
Sí. Yacer rescata ese espíritu.
Yacer es maravilloso. El mismo Vicente que no tocaba guitarra y aprendió solo. Le ha metido guitarra a muchísimas cosas también. Chulísimo.
Sí. Qué bien. Bueno, Roger, ya tú me has dicho como que repasamos lo que era. Sí.
Nos vemos el 20, Roger.
Nos vemos allá. Gracias de nuevo por la invitación a mi casa.
Sí, hombre.
Espero que la hayan pasado bien ustedes.
No, yo siempre la paso bien contigo.
Gracias.
Pero un pana. Sí, a ustedes cuídense y cuiden a otros.
Francisco Moscoso Puello es uno de los clásicos en los orígenes del pensamiento social dominicano. El filósofo Roque Diomedes Santos acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo por un libro sobre este autor. Sobre ello hablaremos en estas conversaciones de la caverna.
Para mí, la angustia del mulato es lo que hoy nos define como dominicano. La República Dominicana es la comunidad mulata mayor del mundo. No reconoce eso como un valor. Esta idea y este sentimiento de que no nos reconocemos como una comunidad mulata, ¿cuáles son las razones? ¿Y por qué nosotros no nos gusta que nos llamen mulata? A muy pocos dominicanos le place que le diga mulato.
La población dominicana se autopercibía en su mayoría. Mestizo.
Mestizo, incluso todavía hay personas que piensan que somos indios, pero nunca se consideraba como mulato, mucho menos negro. Todo eso tiene una historia entre el mestizo y el mulato. Son dos...
Acláralo para nuestro público, ¿no?
Aunque la palabra mestizo se utilizó para todo híbrido, racialmente, por mucho tiempo, luego se fue haciendo la distinción. Y en América Latina, donde hay comunidades negras muy fuertes, la distinción se hizo mucho más clara. Para distinguir aquel que era mezcla de blancos e indios, ese era el mestizo, tenía en la jerarquía de estatus social, y en la jerarquía social tenía un nivel mayor que aquel que venía de blancos y negros, que ese es el mulato.
Antes del siglo XVI, se había exterminado prácticamente la población aborigen de la isla por el sistema de encomienda que se instauró aquí. Por mitos de la historia dicen que esa era una población muy débil, muy frágil y que no soportaron los trabajos. Había todo eso, porque no solamente fue lo duro del trabajo, sino también el trato que se le daba, sobre todo el trato que se le daba, la denigración con que eran tratados por los conquistadores. No se toma en cuenta que es el tema incluso hasta de las enfermedades que los transmitieron los conquistadores. Todo eso trastocó la sociedad aborigen, que era una sociedad todavía no muy compleja, o sea, era muy sencilla, muy primitiva, no tenía capacidad de resistencia, no era tan abundante. Dio motivo al exterminio de esta población, que no solamente se produjo en la isla de la Española, sino también en todo el Caribe. O sea, en el Caribe no quedó población aborigen, quedó un reducto de la población aborigen. Pero después eso desapareció prácticamente en todas las islas del Caribe.
Transmitiendo de la terraza de Chesca, aquí una producción para Bao Media Group, Bao New York, y queremos agradecer al Manhattan Neighborhood Network, se hacen eco esta fuente del saber y del conocimiento que es Duros, Duros, Duros y Canallas. Aquí con Andrés Cintrón, hablando un poco del proceso literario en todo lo que es el cine, algunas particularidades de lo que es filmar en una isla del Caribe, la República Dominicana. Andrés, esa parte tuya de la asistencia de dirección, ¿cómo tú abordas esa parte de ser ese teniente en ese set?
Un director dirige la película y un asistente de dirección dirige el rodaje. Yo soy el que dice el guión, en qué orden se va a rodar. El lunes comienza una película y ya mi vida se acabó. Yo no tengo, ¿sabes? No tengo tiempo para nada. Yo estoy llegando a mi casa, me acuerdo de mí, me levanto y voy, hay que rodar ya. Yo manejo los tiempos en el set. Yo digo, tráeme los actores ahora, espérate, no me lo traigas todavía. Todos los días es un reto, todo el tiempo, cada segundo se está acabando el tiempo. Eres tú contra la realidad.
Y 21 días después, él viene...
Y de repente, pum, viene un bajón, pa, y se paró y se acabó todo. Súper emocionante.
Bao New York es traído a todos ustedes por Dominican Writers. Bao, Bao,
Bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, jugo de caña dulce, jugo de limón.
Buenas, esto es Bao, New York, ¿verdad?
Sí, Bao, New York.
Con Correa.
con Correa, sobre todo. Sí, sí.
Yo estoy con Mildon Chevalier, un amigo, artista, emigrante.
Sí, sí. Cuéntame, esa parte es muy importante.
Sí, emigrante, sí, dado el panorama actual. Ustedes, los emigrantes están muy populares.
Sí, yo creo que siempre hemos sido populares y a veces, bueno, ahora mismo con todo lo que está pasando ya.
Sí, habrá que ver cómo se desarrolla esa narrativa. Promete ser muy interesante. Yo no estoy del todo de acuerdo con las personas que piensan que va a ser una debacle. Un holocausto, ¿por qué? Porque por una sencilla razón, es insostenible, sí. En términos de el manpower que hay, el manpower que hay disponible para abatir toda la migración ilegal.
Sí, sí. No, y como tú dices, ya migración ilegal tiene un hyphen. y eso ya es otro, son dos análisis diferentes, uno diría, pero al final, y yo creo que migración es parte de la condición humana y es sí. una forma de sobrevivir.
Yo no sé por qué, ¿por qué lo negamos?
Quizás, bueno, sí, la gran pregunta, ¿por qué lo negamos?
¿Por qué lo negamos? ¿Por qué negamos tanto la necesidad de buscar nuevas fronteras, de buscar la felicidad, de buscar la plenitud, de buscar una mejor vida, en términos concisos? No entiendo eso.
Sí. No, y como es a veces una herramienta para dividir, para tener poder o valor uno sobre el otro. Y yo creo que ahí entra el arte. Uh-huh. Como el arte es para como recordar que ser inmigrante y el movimiento constante de buscar nuevos horizontes, de convivir y de reflejar las diferencias y también las similitudes. Entonces, sí, yo creo que es un buen momento también para el arte o los artistas de recordar que migración es parte del ser humano, de buscar mejor vida y parte de soñar, porque cuando uno va a migrar tiene toda una maquinaria de cómo uno sueña el futuro y a veces cuando tú llegas a la realidad es diferente, pero tú sigues soñando.
Exacto. ¿Cómo tú haces para soñar esas realidades? Para imaginar esas realidades. Tú que eres artista, que está en una condición privilegiada, si se quiere, en esa predisposición que tienen ustedes para soñar, para imaginarse cosas en el sentido de la migración. Tú has emigrado dos veces en tu vida. Tú eres doble migrante. Háblame de eso.
Emigré de Haití a República Dominicana.
Exacto.
Vive 10 años allá y también aquí ya llevo 15, un cuarto de siglo.
Sí.
Prácticamente.
Sí. ¿Y no se te ha borrado la sonrisa?
Yo creo que para mí, yo siempre soy curioso de qué está haciendo el otro. O sea, hablamos diferentes idiomas, pero hablamos. Son códigos que nos comunicamos. Sí. Comemos diferentes, pero comemos.
Sí.
Y son nuances, ¿cómo es? ¿Nuances que sería?
Sí.
Como pequeños detalles que hace, para mí, que me hace curioso de tratar de entender el otro. Por ejemplo, cuando migré a República Dominicana, en vez de buscar un barrio donde hay haitianos, yo traté de buscar dónde hay los dominicanos, déjame aprender el español, insertarme, déjame comer mangú, déjame ver cortar salami y freírlo.
Exacto.
Sí, y entonces, algo que me doy cuenta, cuando uno trata de hacer, tú llegas y tú tratas de hacer lo que... una expresión, uno baila como los romanos, algo así, no recuerdo bien, pero uno trata de hacer
when in Rome you do
like Roman, something like that.
Uno hace lo que hacen los romanos.
Yes. Y eso no significa que tú vas a olvidar tu cultura, tus tradiciones, pero
tu legado, ni tus ancestros.
Exacto.
Nadie te lo ha pedido. Después de todo.
Ya, nadie te lo ha pedido. Pero cuando tú tratas de insertarte, ya la migración se convierte en una experiencia increíble, porque por eso que yo soy un inmigrante eterno, independientemente del estatus legal o social, lo que sea. Para mí, vivo mi vida como un inmigrante. Yo fui recientemente a Corea del Sur. En un día yo parece que estaba en mi casa. Y sí. Y yo no hablo de coreano. Y te lo digo porque llegué en Seúl y tenía una exhibición en Sanju, el sur de Corea, y en el camino, montañas increíbles, el panorama bellísimo.
Sí.
Entonces yo googleé, bueno, Corea tiene 70% de montañas y Haití tiene 80%, o sea, es como, son cosas que me conectan.
Coincide, exacto.
Sí, y detalles así, sí, que para mí es importante y a veces la gente tiene, bueno, no que tiene, sino que mi acercamiento hacia ese tema es como uno busca esas similitudes para sentirte en casa o para crear su casa siendo inmigrantes. Yeah.
Cuéntame entonces de Corea. ¿Cómo se dio esa exposición? ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Por qué fuiste?
No, bueno, la exposición es en base a... Yo estoy ahora mismo en un proyecto donde estoy celebrando, de hecho, hablando de migración, mis 25 años siendo migrante.
Sí.
Y tengo una galería que me representa en Corea del Sur. Sí. Y, bueno,
nos coordinamos. Corea del Sur le tiene el ojo visto, le tiene el ojo puesto a América Latina y el Caribe.
Sí,
me han dicho.
Sí, sí. Y ahora mismo ellos están...
Oriente.
Sí, ellos están tratando de... Porque es una cultura no cerrada, pero bien estructurada.
Exacto.
Pero ahora está más abierta a nuevas nuevos países y nuevas culturas, y incluyendo el arte.
Uh-huh.
Y... entonces,
como una forma de inversión, quizás.
Una forma de inversión, una forma de conectarse con el mundo, porque ya la globalización es real.
Sí.
Y creo que ellos no se quedan atrás en ese sentido, por lo menos en el aspecto del arte y cultura. Y a pesar de que sí, tienen su cultura bien definida, sus tradiciones bien cosa. Entonces, sí, volviendo al tema, la exhibición es parte de esa. Entonces la galería me invitó para comenzar el proyecto en Corea del Sur. Entonces tuvimos una exhibición.
O sea, que yo atisbo nuevas visitas.
¿Cómo así?
Que habrán nuevas visitas.
Sí, habrán
tuyas
nuevas
en el futuro.
Sí, sí, habrán nuevas visitas, sí, sí.
Sí.
Sí. De hecho, ahora mismo la exhibición está en una galería hotel, se llama Take Gallery.
Uh-huh.
Es la misma galería, pero estamos llevando la exhibición en diferentes lugares. Y primeramente estaba en la galería, luego en un museo, Artyom Murray Museum, donde fui recientemente en septiembre, y luego pues está ahora en Tate Gallery, y así sucesivamente.
Pero está muy bien eso.
Sí, sí.
Y entonces, ¿cómo tú haces convivir eso con tu agenda de clases y con tu pintura personal? ¿Qué tú llevaste allá a Corea? Lo que tú habías hecho.
Sí, de lo que
por
había,
ejemplo, en lo que vi en Governor's Island.
En Governor's Island.
Sí.
Sí, las piezas que tuviste en Governor's Island, que comencé creo que 8.
Sí.
Entonces continué esa serie, hice 42 de esa,
wow.
Sí, de esa misma pieza. Entonces la presenté,
o sea,
como,
yo,
como
el primer niño yo lo vi.
Sí, la viste en su génesis.
Sí.
Sí, sí. Llevé esa pieza, llevé también una maleta que la convertí en una escultura / instalación, y esa maleta fue la que utilicé de República Dominicana a Nueva York.
Ok.
Entonces, una maleta grande, sí.
Tiene un peso existencial.
Tiene un peso existencial, y es un poco simbólico también, aparte de que es una escultura, pero también quería viajar. La chequeé como si fuera una maleta en el aeropuerto. De hecho, cuando estaba montando la instalación, el label del aeropuerto lo dejé.
Uh-huh.
Ser parte de la pieza, y una, es una experiencia, una, es como una aventura integrada o integrar.
Mildor, ¿y tú no piensas experimentar con nuevos medios expresivos y sobre todo con el videoarte?
Sí, sí.
En el futuro,
En el futuro, sí, sí. Quizás pienso, porque al final el videoarte como concepto, claro, uh-huh. y también lleva su tecnicidad, no sé si es una palabra, sí. No sé, es la parte técnica, pues tengo que desarrollarla o buscar.
O asesorarte.
O asesorarme. Pero sí, de hecho, esa misma maleta, pienso traer una exhibición aquí, pues voy a integrar una parte, o sea, un poco de tecnología, pues llevará videoarte, inteligencia artificial y todo eso. Ya eso viene.
Y entonces tú expusiste en 2024 en Arte Villini, en República Dominicana. ¿Qué tú piensas hacer de este lado del mundo?
No, ese mismo proyecto del celebrando mis 25 años. Es un proyecto que lleva diferentes exhibiciones, diferentes manifestaciones artísticas, y en el contexto es para celebrar mi jornada. Y próximo año, 2025, voy a exhibir en Francia. Ya ahora mismo estoy trabajando con una serie de con tres esculturas, también instalación, o sea, y en 2025 voy a exhibir en Francia, y luego pues exhibo acá.
¿Desde cuándo tú trabajas instalación y escultura? ¿Cuándo fue que te decidiste?
Yo creo que en 2013, cuando estuve en Chabón, después que me gradué de Chabón, regresé como artista en residencia. Uh-huh. Hice una serie de cabezas, self-portraits.
Okay.
Y la instalé. Entonces la idea era cada día ir a la galería, como estaba en Chabón, sí. a dos pasos, y cambiaba la composición.
Sí.
Entonces si alguien pasa de nuevo, no va a ver la misma composición. Entonces me pareció interesante, me encantó la idea de movilidad, de jugar con el tema y con el género como escultura. Y entonces mis esculturas siempre voy a pensar en presentarla como instalación, y yo creo que fue ahí que partió la idea de escultura y instalación.
¿De qué manera son separados la pintura y la instalación? ¿O conviven? ¿O son géneros que se te mezclan en la cabeza, en el resultado, en la ejecución?
Sí, en mi mente es igual. Porque cuando pinto, pienso en 3D. Sí, okay. O sea, en mi canvas es un... Las formas, uh-huh. o sea, pienso en 3D, a pesar de que es un espacio dos dimensionales, pero lo interesante de la escultura es un poco immersive. O sea, cuando uno, cuando estoy pensando en cómo el espectador va a experimentar o va a ver las piezas, entonces parte de mi idea es cómo puede ser una experiencia, y yo creo que la escultura te permite ser parte de uh-huh. esa experiencia, de ese espacio artístico. Por eso que bueno, pinto, que a mí me fascina la pintura,
sí.
pero la escultura cuando
se te da muy bien.
Sí.
Por ser conservador, se te da muy bien.
Pero la escultura, y encuentro que me permite, me da esa libertad de hacer nuevas propuestas, sí. que en la pintura quizás no podría. Y al final son se entrecruzan, porque uh-huh. la escultura, cuando uno está dando la patina y todo, es el acto es de pintar también, el color y todo. pero el espectador, como ellos ven o experience the piece is sí. Different. Yeah.
Sí, sí. Yeah. De las cabezas a la maleta, ¿cómo ha sido tu paso a través de la escultura? ¿Cómo ha sido la narrativa?
La narrativa es... Ha sido siempre, o sea, la narrativa es siempre.
Las constantes.
Sí, es mi propia experiencia, mi día a día, sí. mi cuestionamiento de mi propia identidad, la idea de pertenecer, o sea,
son preocupaciones muy propias preocupaciones, de migrantes.
Sí, sí. Ahora, la pieza en sí... cuando hice la serie de cabezas, todas las piezas eran hechas, pero la maleta ya es parte de mi experiencia sí. personal. Entonces, integrar esas dos cosas sí. es como si tomara esa chaqueta y lo convertí en una escultura, por ejemplo.
Sí, pero o sea, exacto, o sea, a eso me refiero. Cuando tú tienes esa chaqueta, yo no puedo evitar pensar que es de Mildor, que es, por lo tanto, parte de Mildor y que sí. últimamente, de acuerdo con Baudrillard, sí. es Mildor.
Sí.
¿Tú me entiendes? Sí. O sea, la chaqueta eres tú, de la misma forma en que un carro eres tú.
Sí, sí. Sí. No se lo está viendo de esta manera, por eso me da trabajo botar mis cosas. Sí. Porque es, y también me da trabajo adquirir nuevas cosas.
Tú vas a un hoarder.
Sí. Porque tan pronto que está, es parte de mí, pues se convirtió en parte de mí. Sí.
Qué bien, Mildor. Yeah. Entonces el 2025 va a ser muy... muy activo para ti, muy dinámico.
Sí, va a ser muy muy dinámico.
¿Hay fechas que puedas comentar?
Las fechas exactas están por confirmar, pero okay. va a ser en primavera, uh-huh. 2025. Y de hecho, es primera vez que voy a hacer una pieza que también va a tener comentarios sobre el mi país, Haití, uh-huh. Que tiene que ver con el bicentenario del rey francés Carlos X, sí. que forzó a Haití a pagar su indemnización.
Que yeah.
sí, entonces mi pieza, las tres piezas van a, es como un comentario también sobre eso. Y la idea general es recordar que todos somos humanos. Ya, y el resto, bueno, que lo diplomático y los políticos se resuelvan. Pero yo como artista, yo creo que mi trabajo es recordar que todos somos humanos, independientemente de todo.
Exacto. Ya, ya. Bien, mucha suerte, te deseo lo mejor, mi hermano.
No, muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Gusto verte, de verdad.
Igualmente.
Y gracias por invitarme a la
así
plataforma.
Mismo, así mismo. Sí. A ustedes cuídense y cuiden a otros.
Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
Cuando falleció mi mamá, yo tenía como 15 años, ahí que entré en una escuela de arte en Haití. Pero yo quería ser arquitecto, yo quería pintar para mí, era. Sí. O sea, pintar, y yo quiero, voy a hacer arquitectura para... Para la Arroyo Habichuela. Cuando vine acá, el año 2000... quería seguir estudiando y hacer pintura y hacer arquitectura. Entonces registré en Bellas Artes. Uh-huh. Hice mi preparatoria. No terminé mi bachillerato aquí. Uh-huh. Yo estaba haciendo mi bachillerato en Haití. Vine acá con los problemas de legalizar documentos para...
Exacto.
Ya, yo dije, no, terminé mi bachillerato aquí. Y entonces registraron a la universidad. A la víspera de mi primer semestre. Yo dije, no, yo voy a dejar esto, voy a enfocar solamente en las artes plásticas. Y,
¿no era lo que tú pensabas?
No solamente no era lo que pensaba, sino yo quería ser como experto en algo. Sí. No sé, yo dije, o sea experto en arquitectura o bellas artes. Entonces tenía esa conversación conmigo la noche entera pensando, ok, uh-huh. La exigencia de ser arquitecto y artista. Entonces yo dije, bueno, if I fail, I'm okay with being sí. fail as an artist, as a fine artist, but sí. not that. So, yeah, por eso que decidí por Bellas Artes.
¿Cómo ves tú eso de mantener el equilibrio de la parte académica con lo extracurricular?
Es muy importante y cada caso es individual. Necesariamente, aunque haya otro que esté dentro del mismo campus, en el mismo tiempo, no sea necesariamente lo que debe de llevar. Primero, porque debe tomarse en cuenta lo que ya el estudiante sabe, hacia dónde se dirige.
Uh-huh. O sea, siento que por un lado hay mucha importancia a lo académico, primero la carrera universitaria, que luego las maestrías, que luego el doctorado, disciplina, autodidacta, no quieren la universidad, lo ven de una manera incluso obsoleta a nivel académico, universitario, pero también hay una línea que no le interesa eso.
¿Cuál sería la mejor ruta para ese estudiante a adquirir su objetivo postsecundario? Existen carreras que para incursionar en ellas se necesita una carrera académica. La propia pedagogía necesita el ir
pautas.
Incursionar sí, dentro de una carrera académica.
Angie Abreu, el fin.
Sí, al fin.
Dominican Writers es una institución que apoya a BAU New York y es una institución valiosa.
Esa palabra institución, empecé a oírla hace recientemente. Ajá. Y digo, ¿y wow, me considero una institución?
Sí, es una institución.
Es la plataforma, no, porque para mí es una plataforma digital, es una organización sin fines de lucro, se estableció para promocionar el libro dominicano, para promocionar y amplificar nuestras historias dominicanas. Exacto. Y desde el 2015 ya se ha evolucionado a muchas otras cosas.
Incluye el visibilizar. ¿Cuántos escritores tienes? ¿De cómo empezaste? ¿De cómo fueron los inicios? ¿Los duros que fueron?
No puedo decir que el inicio fue tan difícil porque el concepto, la idea era algo nuevo.
BAU Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
Un corito, no tan sano.
Nací en Dominicana con mi gente. Conocí primero a Santiago, después a la capital y después al Santo Cerro y a otros sitios en el campo y todo eso. Y cualquier bobería del campo, un lodazal, los puerquitos de mi abuela, tú sabes, en la posilga, tú sabes. Cualquier cosa, todo eso me... como que se me entró y me influenció mucho, tú sí. sabes.
Deja una impronta.
Bueno, eso mismo. Y entonces, tú sabes, todo eso, yo, como he dicho en el pasado también, yo creo que yo debo ser un caso más o menos raro de un dominicano que se haya pasado muchos años aquí, que siempre vive regresando a sus experiencias de formación, ¿no?, de la República, de su juventud. En todas esas cosas que yo pinto de los campos que yo conocía cuando chico, porque yo he viajado, he visto, he dibujado, he pintado, fotografiado muchísimo en la República.
No fue por tu idea, qué gallardía. Tú ves ese hombre y él puede estar en shorts rosado y parecía que había salido como de un juicio, un garbo.
Había estado borracho de la noche anterior.
Y aún así, y una elegancia.
Él tenía un caché.
Una venimos por la 27 y Luis Díaz venía en bicicleta, una chancleta en un pie y una bota de montar motocross. Sí. Y un t-shirt rosado sin manga. Había tantas personas que deambulaban por la ciudad, que conocían gente, que tomaban transporte público. Yo hice como un libro independiente. Lo mío siempre ha sido foto con rollo. Y yo hacía como foto guiada en voladora, en obra pública. Yo hice un libro de eso. Yo lo publiqué yo mismo. Hice una versión independiente. Otra persona me ayudó. Mauricio Sánchez me ayudó con eso. Mm-hmm. Yo ni tengo edición de ese libro. Me dicen que hay una versión de ese libro en el Museo de la Fotografía en la India. Wow. David Puig se lo llevó para allá.
Sí.
Para una colección de allá. Un par de personas tienen aquí en la capital. Para la gente en Suiza, en Noruega. No sé cómo llegó allá. Vamos a llamarlo producto. Es el producto de un esfuerzo, de un proceso.
Sí.
Tenemos una línea telefónica donde tú llamas. De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Cuando ese enfermo se detona de noche porque bebió, sí. porque tuvo un problema, porque está solo y le dio una depresión, ¿a quién llama?
Que usualmente es de noche. Cuando salen los fantasmas de noche.
A las 2 de la mañana. Es un 24/7 que necesita. Sí. De los fines de semana es de 8 a 12. ¿Qué pasa? Que tú llamas y no hay un sistema que te devuelva la llamada. Usted llamó de ahí, dígame qué pasa. Porque si yo estoy recibiendo cualquier tipo de violencia y yo estoy llamando a ese sitio debe de devolver la llamada. Uh-huh. Yo estoy aquí en problema. Y tiene que tener una localización. O sea, eso debe organizarse de una manera mejor.
Pero estamos organizados. Lo que pasa es que aquí es para atrás.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro.